de Andalucía.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. En la Linterna de Andalucía les saluda ahora Manuel Salvador. Vamos a recopilar algunas de las noticias más relevantes del día, pero antes de entrar en ello, les adelanto ya la previsión del tiempo, que anuncia para mañana intervalos de nubes en la mitad occidental y en el resto de la comunidad se espera cielo cubierto con posibilidad de chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta y más probables e intensos también en el extremo oriental, especialmente en las sierras. Temperaturas en descenso con máximas que estarán entre 24 y 26 grados, menos en Cádiz, que no van a pasar de 21. ¿Y cómo está el tráfico a esta hora en las carreteras andaluzas? DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, hay pequeñas dificultades a la hora de transitar por la S30, por la vía de circunvalación sevillana. Circulación lenta con paradas intermitentes en un par de kilómetros sentido Alamillo. El resto de carreteras andaluzas de momento se circula con tranquilidad, no hay ninguna otra incidencia importante que pueda suponer un problema.
Pues ya que estamos en las carreteras, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha inaugurado esta mañana, o mejor dicho, a primera hora de la tarde, el último tramo pendiente de la autovía del Mediterráneo, la A7. Es el tramo de 16 kilómetros que va de la localidad de Carchuna a Castelldefels, en la provincia de Granada, con cuya puesta en servicio la costa de Almería y la de Málaga quedan unidas a través del litoral granadino, algo que a juicio del presidente del gobierno será muy bueno para la economía de las tres provincias.
Son 13.000 los vehículos que circulan todos los días. En época estival son muchos más y al comunicar, además de todo el Mediterráneo, pero Málaga, Motril y Almería, se convierte para todos los centros empresariales, para los centros efectivamente hortofrutícolas, como decía el consejero, su intervención, y para los turistas en algo de una enorme trascendencia.
En política, los diputados del Partido Popular y los de Podemos han abandonado esta tarde el pleno del Parlamento andaluz en protesta por la situación que viven los grupos de la oposición sobre el bloqueo de iniciativas legislativas por parte del PSOE y de Ciudadanos, de lo que acusan también al presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán. El orden del día del pleno de hoy finalmente no incluyó el debate de las proposiciones de ley sobre impuesto de sucesiones y donaciones del Partido Popular y de cuentas abiertas de Podemos. Estos partidos entienden que reunían los requisitos para su debate, una circunstancia en todo caso que cuestionó el presidente de la Cámara. El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, justifica el plante de su grupo como un gesto a favor de la pluralidad democrática en el Parlamento.
Llevamos una legislatura donde la señora Díaz dio órdenes de maniatar el Parlamento, de maniatar a la oposición para que no hubiera una oposición que pidiera responsabilidades ante los casos de corrupción, que pidiera transparencia en su gestión, que pidiera alternativa a sus políticas fracasadas. Y por eso se ha retorcido el reglamento de la Cámara.
Y desde Podemos, su secretaria regional, Teresa Rodríguez, defendió el abandono del pleno por sus diputados como un último recurso ante un Parlamento que considera un cortijo de la Junta, ya que por quinta vez, afirmaba, se les ha denegado poder debatir su proposición de ley.
¿Por qué ha continuado funcionando ese fondo, Jeremy, hasta este minuto?
No es esta la declaración, es la siguiente. El Partido Popular de Andalucía anunciaba hoy que se personará en la causa sobre la gestión presuntamente irregular de los fondos europeos Jeremy concedidos a empresas entre los años 2007 y 2013 si se separa del caso Invercaria, como pide la Fiscalía Anticorrupción. La vicesecretaria de Organización del PP, Patricia Navarro, a quien acabábamos de escuchar, asegura que su partido continuará pidiendo explicaciones en sede parlamentaria a Susana Díaz sobre este asunto.
¿Por qué ha continuado funcionando ese fondo Jeremy hasta este mismo año, siendo ella ya presidenta? ¿Por qué la mayoría de las empresas tienen alguna vinculación con el Partido Socialista?
Pues en el Partido Socialista su portavoz Mario Jiménez ofrecía colaboración con la justicia y ponía en entredicho el anuncio de la personación del PP en este caso.
¿O es que el Partido Popular sabe que se va a abrir una causa? Eso habría que preguntárselo al Partido Popular, ¿no? ¿Saben ustedes ya que se va a abrir una causa? Por lo tanto, colaboración de la Administración, como siempre.
También Podemos habló de los fondos Jeremy esta mañana. La portavoz adjunta del Parlamento, Esperanza Gómez, pide celeridad en la investigación y le lanza el siguiente mensaje a Ciudadanos.
Pedimos celeridad en la investigación para saber qué es lo que pasa, porque la verdad es que es muy, muy preocupante. Y si no resulta llamativo que con todo eso, ¿no?, que las conversaciones con Ciudadanos y con el Partido Socialista no se hable para nada de eso, ¿no?, que se esté hablando de apoyo a las pymes y que se esté obviando ese problema, que creo que habla de 230 y tantos millones de euros que parece ser que no se han gestionado como debieran y que precisamente son fondos europeos destinados a ayudar a las pymes.
COPE Andalucía.
Le traemos la fórmula Baeza. Si hace cualquier pedido antes de las 13 horas,
lo tendrá en 24-48 horas en cualquier parte de España. La fórmula Baeza. Profesionalidad más puntualidad es igual a satisfacción. Baeza es piscina, calor, jardín, renovables, hidropresión y conducción. Infórmese en cualquier punto de venta Baeza de Andalucía o en baeza-medio-sa.com. Baeza, desde 1914, comprometidos con el agua.
Más noticias en lo que va de año. Se han visado en la provincia de Málaga 1.800 proyectos para la futura construcción de viviendas. Eso es tres veces más que el mismo periodo del año pasado, según datos del Colegio de Arquitectos, Carmen Cerván.
Marbella y Málaga Capital, por ese orden, lideran la reactivación del mercado inmobiliario que poco a poco se va consolidando en esta provincia. Como ejemplo, la mitad de las viviendas que se han visado en el tercer trimestre del año son proyectos en estas dos localidades, 450 de un total de 900. Francisco Sarabia es el decano de los arquitectos de Málaga.
Ha detenido el descenso, que es la tendencia que teníamos que íbamos padeciendo el último año. Ahora, del descenso hemos pasado a una fase de estabilización.
Y los regantes de Almería exigen recursos hídricos, piden más agua para la comarca del Levante y la cuenca de la Almanzora después de haber agotado el cupo del Tajo Segura. Señalan que la falta de agua pone en grave riesgo las cosechas de más de 10.000 agricultores. Proponen a medio plazo obtener agua de la presa de Rules en Granada y piden que se baje el precio del agua desalada. José Antonio Pérez es el presidente de la Federación de Regantes.
El agua desalada puede ser una solución. Existen desaladoras en Almería, en todas las costas almerienses, que están infrautilizadas, gestionando la causa por la que apenas funcionan es que el precio del agua es insoportable para lo que es el desarrollo de la actividad agraria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Pues que las administraciones implicadas busquen una solución que abarate el coste del agua para los regantes, ¿no?
Y el primer foro de aforo de cítricos para la campaña 2015-2016 prevé una producción de 1.730.000 toneladas en toda Andalucía. Eso es un 11% menos que la campaña anterior, según la consejera de Agricultura, Carmen Ortiz. Señala, sin embargo, que la caída en Andalucía es menor que la registrada en el conjunto nacional y en las otras dos grandes zonas productoras, que son Valencia y Murcia. Andalucía, en cualquier caso, es la segunda comunidad autónoma productora de cítricos, con una superficie que ronda las 85.000 hectáreas. Eso es el 25%, la cuarta parte del total nacional.
Soy Leopoldo Abadía y quiero decirte que la cláusula suelo de tu hipoteca se puede eliminar sin adelantar ni un euro y recuperando el dinero pagado de más.
Llama al 900-308-308 o entra en martinezechevarria.com y consúltanos sin coste.
Si al soñar no tienes límites en el cielo, ¿por qué tenerlos en el suelo?
Atendemos ahora la actualidad en el deporte andaluz. José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Betis pretende en las próximas horas dejar atada la renovación de Dani Ceballos después de la reunión que hoy COPE Sevilla ha contado ayer en Madrid entre los representantes del jugador. Bahía y los dirigentes del Betis se han sentado las bases sobre un contrato de 4 o 5 temporadas con una cláusula de rescisión que podría ascender a 15 millones de euros. En el Sevilla, la Liga de Fútbol Profesional vuelve a apuntar hacia un sector de aficionados tras el Sevilla-Barça.
La LFP ha vuelto a denunciar al conjunto sevillista por cánticos ofensivos contra el árbitro en el Sevilla-Barcelona. Concretamente, fue en la señalización del penalti donde, según esta denuncia, solo los viris increparon al colegiado.
Información de Isaac Escalera. En el Málaga, Santa Cruz comienza a entrenarse. Es la gran novedad de momento. Va a ir con cautela el jugador que cayó lesionado en la pasada Copa América y que fue fichado a final de mercado por parte del Málaga. A las 8:30, más deporte aquí en la COPE.
En relación con el deporte, el pintor Santiago del Campo, nacido en Córdoba en 1928, ha fallecido hoy en Sevilla, según indican fuentes del Sevilla Fútbol Club, equipo para el cual pintó el gran mural de casi medio millar de metros cuadrados que luce el exterior del estadio Sánchez Pizjuán. Y hoy ha sido abierta de nuevo, tras su restauración, la Puerta de Santa Catalina, la segunda más importante de la Catedral de Córdoba, antigua mezquita. Es una de las entradas al Patio de los Naranjos. Manuel Pérez Moya es el presidente del Cabildo Catedralicio Cordobés.
Inició hace casi 3 años los trámites oportunos para la puesta en valor y recuperación de esta puerta tan emblemática. El presupuesto de la actuación, costeado íntegramente por el Cabildo, supera los 125.000 euros.
Y al cierre les cuento que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 2 de Andalucía, en Sevilla, ha autorizado un permiso ordinario a Isabel Pantoja de 6 días, que será el tercero que disfrute la cantante desde que ingresó en prisión tras ser condenada por blanqueo de capitales. Pues así llegamos a las 8. Enseguida continúa la información en La Linterna con Colmenarejo. Buenas tardes desde Andalucía.